Tal día como hoy, hace 80 años, regresó a España la Dama de Elche. Por eso hoy queremos recrear este momento histórico con el director de la Cátedra Institucional Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, con Francisco Vives Bois. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el contexto, por qué y cómo se produjo el regreso a España de la Dama de Elche?
Bueno, es una pregunta complicada, de la que hay libros enteros dedicados al traslado de la Dama de Elche. Hay que tener en cuenta que España había acabado una guerra civil y había empezado una guerra mundial. Entonces, la situación política no era muy, muy clara. El bando alemán intentaba que España fuese un aliado, como ya lo era Italia, para, en fin, tener poder en el Mediterráneo, pero España parece ser que no le interesaba a Franco continuar con otra guerra, teniendo el problema de pues, la posguerra en España, ¿no? Entonces intentó por todos medios, bueno, las célebres conferencias en Hendaya con Hitler, hacer una especie de acuerdo, de manera que él iba a apoyar de alguna manera al bando alemán, pero sin participar directamente. Lo que sí que quería él era que no pasaran las tropas alemanas por España, porque intentaban ocupar parte del norte de África, y entonces intentó hacer ese acuerdo. De manera que él se mantuvo neutral, podríamos decir, ante la beligerancia en la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el contexto. Hay que tener en cuenta también que Francia fue, en el año 40, fue invadida por Alemania y se llegó a un armisticio en el que se quedó Francia partida en dos partes, la parte ocupada, que era la parte norte, y la parte sur, que era la parte, digamos, libre. En la parte ocupada se quedó Vichy como capital y el gobierno se había desplazado a Burdeos y quedó en con el mariscal Pétain, fue el que quedó allí en esa parte, ¿no? En la parte libre. Entonces hubo un gran trasiego de obras de arte de París, sobre todo del Louvre, hacia el centro y sur del país para proteger a las obras de los bombardeos o del saqueo de las tropas alemanas. En ese trasiego, bueno, fue una maravilla, porque el trasiego duró 7 días solamente y se utilizaron 36 convoyes en las que se trasladaron, bueno, esculturas, te puedo citar, no sé, la Victoria de Samotracia, por ejemplo, gigantescas esculturas que tuvieron que ser embaladas y todo en tiempo récord. También 3.700 pinturas, bueno, un montón de objetos de arte, y todo ello en tan solo 7 días. Se distribuyeron por un montón de mansiones, castillos de la campiña francesa que estaban separados de vías férreas, de manera que dejaban de ser puntos claves para bombardeos. Y allí se mantuvo a todas las piezas. La Dama de Elche fue llevada en un principio a Cheverny, un castillo que estaba a unos 200 kilómetros de París. Y ahí estuvo 3 años y pico. Sin embargo, después fue trasladada a Montauban, que está mucho más al sur, cerca de Toulouse, aunque ahí estuvo muy poco tiempo, ahí estuvo un mes. Cuando se hizo el intercambio se hizo porque hubo unas negociaciones muy, muy complejas, duraron varios años, empezó en el 35 con los primeros contactos y ya en el 40 fue cuando realmente se hicieron contactos reales para ajustar ese intercambio. El intercambio fue, ya digo, complicado, porque ni siquiera las piezas que vinieron fueron las que en un principio se pedían. Hubo cambios en las piezas. Decidieron cambiar una pieza por otra. En fin, habían cuadros que quería Francia, pero que se les cambió por otros. Incluso hubo un objeto que es la tienda de campaña del emperador Francisco I, que se le ofreció la mitad de la tienda, estaba bordada en oro, en fin, era una pieza importante, la mitad de la tienda para llevársela a Francia. Al final esto no se hizo, ¿no? Pero bueno, que hasta el último momento se estaban haciendo cambios en la lista de piezas. Hasta el punto que el intercambio empezó, o sea, el intercambio real de piezas empezó mucho antes, porque la Inmaculada de Murillo llegó a España, se ajustó para que fuese el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. La Dama llegó con otras piezas en febrero, el 8 de febrero, tal día como hoy, hace 80 años, ¿no? y aún así quedaron, por ejemplo, los archivos de Simancas, que solamente llegaron de 326 dosieres, tan solo llegaron en principio, creo que fueron 12 o 16 dosieres. Es decir, aún quedaban 58.000 documentos que no venían. Pusieron como excusa que los alemanes, porque estaba en territorio alemán, ¿no?, en Francia ocupada, querían fotocopiarlos. Entonces se dilató tanto que el permiso, o sea, se firmó el acuerdo el 27 de junio del 41. Es decir, cuando ya habían un montón de piezas en España. Por eso digo que fue muy complejo, muy, muy complejo ese tratado, vamos.
¿Y el traslado? ¿Qué se sabe del traslado de esa obra hasta España? ¿Cómo fue?
Pues mira, la dama ya había sido trasladada por carretera hasta Montauban. Ahí en Montauban coincidió con otras piezas, por ejemplo, ahí estaba la Mona Lisa, que estaba en la planta baja, y suponemos que la dama ni siquiera fue desembalada de la caja, porque estuvo un mes y seis días estuvo allí en Montauban. Lo sabemos porque el mariscal Petén fue y visitó aquello y explica que la crónica, que estuvo viendo las obras de arte, las pinturas, que él pensaba que ya no iba a volver a ver más, porque muchas de ellas iban a volver a sus países. ¿Tal? Y cuando se decide hacer el intercambio, se llevan por tren desde Montauban a la frontera española, por Bow. De modo que el tren llega, creo que a las 3 de la tarde, llega a Portbou. Pero la vía es vía francesa, que tiene una dimensión distinta a la vía española. Hay que cambiar todas las obras a un vagón español. Viajaron en ese momento 35 cajas, 35 embalajes. Cuando llega a Portbou, se cambian de vagón, y pasa a un vagón español, se precinta, es un vagón no blindado, pero sí que con la seguridad muy importante, para que de ahí salga hacia Barcelona. Al día siguiente, llega a Barcelona por la noche, a las 10:30, 10:20 creo que dicen, al día siguiente se conecta ese vagón al primer tren correo que sale hacia Madrid, vía Zaragoza, y parte hacia Madrid. Tenemos fotos, por ejemplo, de la llegada a Portbou. Hay una foto en la que están las autoridades están comparando los documentos para cerciorarse de que han llegado las piezas, y hay otra fotografía que ya han llegado a Atocha con el tren. En el vagón se ve escrito con tiza en la pared algo así como Museo du Louvre, vamos, que son piezas que vienen de allí. Bueno, y hay otros personajes también, algunos coinciden con los de Portbou, que están también analizando, supervisando el cómo se descarga, ¿no? Y casualmente entre la primera caja que se ve en la foto es la caja que lleva la dama de Elche, que hay seis empleados, tres arriba del vagón y tres abajo, sujetándola porque la están bajando. Eso sería ya el momento, pero eso ya es el día 9, es el día siguiente, ¿no? Mañana se cumpliría el 80 aniversario de esa foto, ¿no? Y de ahí ya se lleva al Museo del Prado, donde es depositado de todas las piezas, para hacer una exposición, y se suponía que se iba a firmar en ese momento el acuerdo, que, como ya te he dicho antes, se firmó mucho más tarde.
La dama de Elche, en cualquier caso, es una pieza que casi siempre está de actualidad y sobre la que aún pesan diferentes leyendas. De hecho, no en pocas ocasiones se alude a ella como la misteriosa figura, ¿no? Parece que todo en Elche, ¿no?, tiene ese halo de misterio, el misterio de Elche. Ahora también la dama de Elche como esa misteriosa figura. Pero ¿qué mito sobre la dama de Elche podría echar abajo, ¿no? ¿Cuál se cae por su propio peso?
Pues no sé, una pregunta complicada. Pero en primer lugar quiero decirte que cuando en arqueología la gente habla de misterio, yo lo traduzco a desconocimiento. O sea, el de la dama, lo que es misterioso es lo que no se conoce, pero no se conoce porque la situación en el momento del hallazgo no permitió recoger esos datos, o porque hay partes destruidas. Por ejemplo, la dama no se sabe si es de cuerpo entero o es siempre un busto. Bueno, pues hay muchas personas, muchos que opinan que es un busto, pero otros opinan que no, que es una pieza como puede ser la dama de Baza o la dama del Cerro de los Santos, que ha sido cortada y ha sido reutilizada esa parte como urna cineraria. Bueno, pues eso es un misterio. No sabemos, pero es que eso nunca lo sabremos. En la Alcudía hay una calle entera que fue enlosada con fragmentos de esculturas ibéricas, y esas son las que se rescataron y están ahora en el Museo de la Alcudía. El torso de Guerrero con el pecho de lobo, una figura togada, unos escudos también de piedra, todo eso estaba en esa calle. La Dama de Elche tuvo suerte que fue, parece ser, escondida o utilizada de alguna manera y quedó sepultada en buenas condiciones y no fue, digamos, pisada por los carros o por lo que sufrió aquella calle, ¿no? Pero claro, no sabemos si la parte inferior fue troceada y fue utilizada en esa calle, eso no lo sabemos. Un mito que se puede eliminar ya fácilmente, la policromía de la dama. Mucha gente de la dama cree que siempre ha sido de color piedra. Bueno, nunca ha sido de color piedra, tan solamente en el momento de su fabricación, de su esculpido, porque después le pasaron a todas las superficies lisas una materia para pulir, le pulieron la cara, la finura del rostro es por eso, y una vez terminado todo eso, se le hizo un tratamiento de una imprimación para, digamos, no sellar la roca, sino preparar la superficie para recibir la pintura. Y después se pintó con colores vivos, colores llamativos, azul, rojo, ocre, amarillo, en fin, muchos colores. Incluso hoy se sabe que pudo tener las joyas doradas con pan de oro, porque se ha encontrado un microfragmento en la zona del cuello, la parte de trasera del cuello, que con microscopía electrónica se demostró que aquel microfragmento era metálico y vieron que era una lámina de pan de oro micrométrico, ¿no? No se sabe si fue una contaminación de otra pieza o es que la llevaba ella. Pero bueno, de todas maneras tenemos un montón de piezas en los museos, en la Acrópolis de Atenas, que tienen su policromía. Bueno, podemos pensar en, no sé, la famosa Nefertiti que está en Berlín.
Berlín, en Berlín.
Sí, Nefertiti es una figura totalmente policromada que no ha perdido el color. ¿Por qué ha perdido el color la Dama de Elche? Pues precisamente estuvo 2.500 años enterrada y los cambios de humedad han ido disolviendo esas capas de imprimación, que era de un yeso, y de color, de modo que no le queda prácticamente color. Si la miramos, sí que vemos que tiene en los labios un tono rojizo y en otros puntos hay pequeñas zonas, pero eso se ha perdido. Pero podríamos reconstruirla.
Pues vamos a dejar de lado entonces los misterios, que es verdad que a veces es simplemente desconocimiento, y vamos a hablar de los aspectos desconocidos o menos conocidos de la dama. ¿Qué nos queda por saber, ¿no?, al ciudadano medio?
Pues no lo sé. Hay muchas cosas desconocidas. Por ejemplo, cuando se dice en la literatura que fue escondida a propósito, digamos al lado de la muralla, y fue puesta en una especie de losas de protección con arena de la playa, dicen, de la marina, eso hoy en día se está cuestionando, porque las últimas excavaciones que se están haciendo en la Alcudía dan datos de que pudo pertenecer la Dama de Elche a una pieza de la muralla. Es decir, fue reutilizada no en una calle, sino en la muralla. Eso lo dice Moratalla de Alicante, y tiene cierto punto de razón, porque las huellas de los picos, de las azadas que la descubrieron, hacen pensar que la dama estaba de lado, o sea, o boca abajo, o sea, no estaba como se dice que estaba más o menos de pie, un poco inclinada, sino que estaba tumbada, ¿no? Por esas huellas. Él supone eso. En fin, no sabemos exactamente cómo estaba la dama, ni cómo se, o sea, por qué se escondió, o si se escondió o no se escondió, o sea, eso es enigmático. Más cosas que podemos citar.
El traslado de Alicante a Marsella de la dama.
Ah, bueno, eso ahí sí que te puedo hablar de mucho, porque ese traslado se hizo en barco. Se hizo en barco. Pierre París, cuando se va a llevar a la dama, unos días antes, investiga todos los barcos que salen a Francia, tanto la vía atlántica como la vía mediterránea, y elige un barco que iba por la vía mediterránea. Ese barco siempre ha quedado, digamos, en el olvido. Nadie hablaba de ese barco, nadie sabía el nombre, y he tenido la suerte de investigar esa faceta y he deducido qué barco es. Era un barco de la compañía Ibarra, que empezaba en Bilbao, la ruta rodeaba toda España, tenía una sede en Sevilla, porque era la antigua vasco-andaluza, y recorría todo el Mediterráneo haciendo misiones de cabotaje, paraba en varias poblaciones, cargaba tanto mercancía como pasajeros. Y ese barco pues iba dirección Marsella. Había muchas compañías, pero esa es la única que coincide con los datos, con las fechas y con las paradas que sabemos que hizo. Pierre Paris hizo una parada, por ejemplo, en Barcelona y habló con un amigo que en un museo y que además el amigo le comentaba ¿en qué se gasta el Estado español el dinero? Y tenemos todos los cacharros falsos en los museos. Y él dijo, ¿cacharros falsos? ¿A qué te refieres? Y pues sí, entonces venga usted a verlo. Y enseñó piezas que eran falsas. Y dice, y mientras los tesoros españoles viajando al extranjero. Y él dijo, ¿qué tesoros? Y dijo, ¿no se ha enterado? El busto de Elche. Y Pierre Paris pensando, y la tengo en mi camarote, en una caja. O sea, sabemos que estuvo tal día en Barcelona comentando eso y después él lo escribe, ¿no? Entonces, con todo esto y desechando aquellos barcos que era imposible que llegaran, porque tenemos la relación de barcos en Barcelona, en el puerto de Barcelona. En Alicante no hemos podido encontrarla. Se destruyó. Entonces sabemos que el único barco que coincide es el Itálica, es el nombre del barco, el Itálica, el segundo Itálica que tuvo la compañía, que hacía viaje de cabotaje por toda la costa española de Bilbao a Marsella, parando en Cete, parando en Palamós, en Barcelona, en Valencia, en fin, en Denia, paraba dependiendo la carga que llevaba o los pasajeros. Cuando Pierre Paris iba, sabemos que solamente iban 5 pasajeros, cabían 20 en el barco, iban 5 y posiblemente él llevaba en su camarote el cajón con la dama. Una vez que llegó a Marsella, llegaría hacia el día, él salió el 31 de diciembre, de agosto de Alicante, llegó a Barcelona creo que fue el día 7 y llegaría a Marsella el día 12 o 13. De ahí ya, con tren, se llevaron a París.
Bueno, ya, bien definido, ¿no? Esa llegada de la dama, de la dama Francia. Y, Francisco, ¿por qué hay que celebrar esta fecha, ¿no? El regreso de la dama de Elche a nuestro país, ¿no? ¿Por qué hay que reivindicarla?
Bueno, es triste, pero la dama se vendió de forma legal. Quiero decir, es triste porque en aquella época no había una ley de patrimonio que protegiera nuestra riqueza. Hasta ese mismo año empezó ya a hablarse de la ley de patrimonio y un año o dos después ya había una ley, ¿no? Entonces cualquiera podía enviar, cualquier museo europeo pudiente podía enviar a sus enlaces a España o a otros países y comprar obras de arte y llevárselas, ¿no? Por eso digo que tristemente eso fue legal. ¿Por qué hay que recordar todo aquello? Bueno, pues la dama es patrimonio de todo el país. Patrimonio no está nombrado como patrimonio de la humanidad, pero cualquier patrimonio de cualquier país se conserva para que cualquier ciudadano del mundo pueda disfrutarlo, ¿no? Entonces, tenemos que recordar no solo esta fecha, todas las fechas, la fecha de su descubrimiento, la fecha de cuando vino Elche por primera vez y por segunda vez. Todo eso hay que recordarlo porque es parte de nuestra historia. Y ahora me preguntarás, ¿pero tiene que venir a Elche a quedarse la dama? Pues yo como licitano y tú también estaremos deseosos que eso ocurra. Lo que pasa es que sabemos que eso no depende de nosotros. Puede ser un deseo, un anhelo muy bien justificado, pero hay que pedir que los mármoles del Partenón vuelvan a Grecia. Hay que pedir... Esos no fueron comprados, esos sí que fueron expoliados, ¿no? No lo sé. Yo creo que la Dama de Elche ganó mucha fama en el Louvre, mucha fama, y además le dio un renombre a Elche que no lo hubiera tenido de otra manera. Eso no es una excusa para decir que se quede ahora en Madrid. Está en Madrid porque es el museo más importante arqueológico de España. Y el que venga o no a Elche, que sea cedida a la perpetuidad o por temporadas, eso es cosa, digamos, una decisión política. Podemos hacer mucha fuerza, podemos desearlo, pero hay que tener en cuenta que no solamente nosotros deseamos esa pieza, cualquier ciudadano puede desear que es la pieza suya, la dama de Baza que vaya a Baza, o el Guernica, en fin, todo eso es muy complicado, ¿no? y el que la dama esté en Madrid es parte de su historia. ¿Que hay que desear que venga? Pues sí, pero no hay razones científicas para que deje de estar en Madrid y venga aquí, ni para que no venga. O sea, esto es una decisión distinta a la dama en sí.
Muy bien, pues Francisco Vives Bois, estudioso de la Dama de Elche y director de la Cátedra Institucional Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, millones de gracias por ayudarnos a recordar a la Dama de Elche tal día como hoy. Gracias.
Gracias a vosotros.